El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Es un motivo de inmensa alegría poder saludarlos y desearles que la gracia, la paz, el amor de Dios habiten sus corazones desde este momento y por siempre. Sabemos que están ahí apoyándonos con su sintonía cada domingo y apreciamos ese gesto de solidaridad y de amor de todos ustedes, amables oyentes. Por eso, como de costumbre, los vamos a invitar a escuchar la palabra del Señor, hoy tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos». Palabra del Señor.
Muy buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semillas de Esperanza. Hoy en esta solemnidad de Pentecostés, nos unimos a toda la Iglesia para darle gracias a Dios por este nuevo día, por este encuentro con cada uno de ustedes a través de estos micrófonos de KLOX 89.5 de este programa Semillas de Esperanza. Saludamos a todos los que nos acompañan, los que nos escuchan desde sus diferentes lugares. Y a ustedes, con esta fuerza que da el Espíritu Santo, queremos unirnos en oración para dar gracias a Dios por todas las bendiciones y también pedir fortaleza en los momentos difíciles de nuestras vidas. Hoy ha llegado a término los días de Pentecostés. De esta manera se expresa la liturgia en la antífona del Magnificat en las segundas vísperas de la solemnidad que celebramos en este domingo, para manifestar que el envío del Espíritu Santo es para llevar a plenitud el misterio pascual. Llegamos al culmen de la Pascua, el don maduro de la cincuentena que hemos celebrado. Reciban el Espíritu Santo, Juan 20:22. Junto al cumplimiento que hace Jesús de su promesa de que volverían a verle y de que les infundiría su paz y su alegría, lleva a término la promesa de la efusión del Espíritu Santo. Jesús comunica el Espíritu Santo a sus discípulos con un gesto que nos evoca a la creación del ser humano. Entonces el Señor Dios insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Génesis 2:7. Es el signo que da unidad a su misterio pascual porque refleja también la entrega del Espíritu en la, cruz. Inclinando su cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Y al agua que salió de su costado, que también lo encontramos en Juan 19:34. Gracias a la acción del Espíritu Santo, el cristiano se convierte en una nueva creación, recibe una vida nueva.
Una vida precisamente que nace de su entrega hasta el extremo, significada en sus llagas gloriosas. Es una vida que irrumpe en las casas cerradas, trocando el miedo a la muerte por la paz y el gozo de la resurrección. Es una alegría que nunca nos será arrebatada, porque ya no está amenazada por la muerte. Existe una relación que siempre es fuente de paz y alegría. No hay circunstancia que no sea ocasión de relación con el que es la resurrección y la vida. El mal y la muerte han sido vencidas para siempre y se ha injertado en la naturaleza humana un germen de vida eterna, anclado para siempre en la esperanza a la vida. Desde que la piedra fue quitada del sepulcro, todo es posible para Dios. Si no es ahora, será cuando Dios haga descender la nueva Jerusalén e instaure un cielo nuevo y una tierra nueva, como nos dice Apocalipsis 21:1-2.
Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Dice San Juan en el capítulo 20, versículo 21. Una misión nueva requería una vida nueva, un espíritu nuevo. Una misión así, sin una nueva creación, no sería ni fácil ni difícil, sería simplemente imposible. Participar de la misma misión del Hijo Eterno del Padre requería la acción del Espíritu Eterno del Padre. Como le dijo Jesús a Nicodemo, se trata de nacer de nuevo, porque lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Juan 3:6. La Iglesia celebra la fiesta de Pentecostés con la conciencia cierta de que sin la acción del Espíritu no podría llevar a cabo la misión encomendada, no tendría ningún poder para liberar al mundo del pecado y de la muerte. Pero confiada en el mandato de Cristo y en la perenne efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se presenta ante el mundo como la prolongación del designio salvífico de Cristo, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Es el Espíritu Santo el que infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos y, por tanto, es el verdadero protagonista de la misión eclesial. La Iglesia lo que hace es reconocer y secundar la acción del Espíritu que prepara, realiza y consolida la acción del Evangelio en el corazón de cada persona. La Iglesia confía su testimonio para que los hombres y mujeres puedan reconocer la presencia y el amor de Dios a la acción del Espíritu que suscita el deseo de felicidad, siembra la semilla de la palabra y otorga la fe.
También podemos considerar que el Evangelio de hoy nos entrega esta bellísima expresión. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Estas palabras son profundamente humanas. El amigo perdido está presente de nuevo y quien antes estaba turbado se alegra. Pero dicen mucho más, porque el amigo perdido no viene de un lugar cualquiera, sino de la noche de la muerte, y la ha atravesado. No es uno cualquiera, sino que es el amigo, al mismo tiempo, aquel que es la verdad y que hace vivir a los hombres. Y lo que da no es una alegría cualquiera, sino la propia alegría, don del Espíritu Santo. Sí, es hermoso vivir porque soy amado, y es la verdad la que me ama. Se alegraron los discípulos viendo al Señor. Hoy, en Pentecostés, esta expresión está destinada también a nosotros porque en la fe podemos verlo. En la fe Él viene entre nosotros y también a nosotros nos enseñan las manos y el costado. Y nosotros nos alegramos. Por ello queremos rezar, Señor, muéstrate. Haznos el don de tu presencia y tendremos el don más bello, tu alegría.
En la solemnidad de hoy, en la que celebramos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles el día de Pentecostés, pero en las lecturas de la misa de hoy nos volvemos a encontrar con la misma dificultad de antes, el problema del lenguaje. En el pasaje de los Hechos de los Apóstoles se nos narra que el Espíritu Santo bajó del cielo en forma de un viento impetuoso que soplaba. Otra imagen, como el viento que mandó Dios sobre el Mar Rojo para sacar y hacer pasar a los israelitas por medio del mar, liberándolos de la esclavitud del faraón y de Egipto, Éxodo 14, 21-31. O como ese viento que el mismo Dios hizo soplar sobre un montón de huesos áridos para traerlos a la vida, según nos refiere el profeta Ezequiel en el capítulo 37, capítulo 1 a 14, versículo 1 a 14. El mismo Jesucristo en el Evangelio de hoy usa también la imagen del viento para hablarnos del Espíritu Santo. Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. La misma palabra Espíritu significa etimológicamente viento. Procede del latín spiritus. El vocablo hebreo ruach tiene el mismo significado. Y la palabra latina que se usa para decir alma era ánima, que a su vez viene del griego ánimos, viento. El libro del Génesis también nos narra que cuando Dios creó al hombre modelado del barro, le sopló en la nariz y así se convirtió en un ser vivo, Génesis 2:7. Por eso también Cristo, como el Padre, sopla el Espíritu sobre sus apóstoles para transmitirles la vida. Sin el aliento vital, nada existe.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes, agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Como siempre, un motivo de inmensa alegría saludarlos y compartir estas reflexiones iluminados a través de la palabra de Dios, del magisterio de la Iglesia, de nuestra experiencia sacerdotal y compartimos con todos ustedes en esta mañana. Nuestro tema del día, la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el poder que estaba presente cuando Jesús se apareció a los apóstoles y les ordenó: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, añadiendo: y estén seguros de que de esto, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo registra Mateo 28, 18-20. Pentecostés, la solemnidad que celebramos, fue un momento poderoso que cambió la trayectoria de la Iglesia. Pedro dio un paso al frente y declaró a la multitud de Jerusalén que esto es lo que habló el profeta Joel. Y sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, dice Joel 2:28. El Espíritu de Dios capacita e incluye a todo el pueblo de Dios por igual, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, niñas, en esta oportunidad de cumplir la misión de Dios. El libro de los Hechos describe la forma en que el Espíritu Santo actúa a través de estos seguidores corrientes de Jesús para discipular a las naciones. Es el mismo Espíritu que sigue actuando en nuestras vidas hoy, equipando a la Iglesia Universal para cumplir la misión que le fue encomendada.
En primer lugar, el Espíritu Santo unió a los discípulos. Fue una gran ventaja que, en obediencia al mandato de Cristo, estuvieran todos juntos en un mismo lugar cuando Dios derramó su Espíritu en Pentecostés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 siguientes. Todos compartieron la misma experiencia, comprendieron el mismo mensaje y fueron testigos del mismo impacto. Esta unidad continuó. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y pensar. Relata el evangelista San Lucas en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículo 32. Este estado de cosas era una respuesta a la oración de Jesús, que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17, 21. Jesús da a entender aquí que la unidad conduce a la credibilidad. Quizás sea esta misma idea la que inspiró a Pablo a exhortar a los efesios a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 3. Cuando se trata de la unidad, una cosa está muy clara. Al Espíritu Santo no le interesa dividir a la Iglesia. Si los seguidores de Jesús no trabajamos juntos, si permitimos que las diferencias de costumbres o tradiciones nos impidan hacer discípulos, solo podemos culparnos a nosotros mismos. La amonestación de Pablo a los corintios muestra que los seres humanos son desobedientes y no el Espíritu Santo el que causa división en la Iglesia. 1 Corintios 3, 1, 7.
En segundo lugar, estimados oyentes, el Espíritu Santo guiaba a los líderes. En los Hechos de los Apóstoles abundan los ejemplos de guía directa. El Espíritu Santo llevó a Felipe a su encuentro con el eunuco etíope, como lo registra Hechos 8, 26, 40. Asimismo, el Espíritu impidió que Pablo entrara en la provincia de Asia, Hechos 16, 6. Los líderes maduros siguen dependiendo de la dirección del Espíritu Santo. Vemos situaciones inestables, la necesidad de cambiar constantemente de planes. Informa el director de una organización, por ejemplo, que trabaja con refugiados en Oriente Medio y requiere un esfuerzo constante de ser sensible al Espíritu Santo. Debido a todo ese proceso, a esa cultura, a la personalidad, teniendo en cuenta el seguir nuestro propio camino, la cuestión de la dependencia y la sensibilidad de no seguir la cultura ni los moldes ha sido un aprendizaje muy especial. Por último, el Espíritu Santo nos da la fuerza. Nunca estuvimos destinados a realizar esta misión solos. Tanto la misión local como la global son imposibles sin la plena convicción y afirmación del papel del Espíritu Santo. El Padre prometió a la Iglesia el don del Espíritu a todos y cada uno de los que se someten a su poder para llevar a cabo la misión de la Iglesia.
Tenemos la increíble oportunidad de colaborar con Dios hasta que llegue su reino. Jesús recordó a sus discípulos que oraran al Señor de la mies pidiendo obreros. Lo dice el evangelista San Mateo en el capítulo 9, versículo 38. Justo antes de Pentecostés, los discípulos, las mujeres, María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús estaban reunidos en una habitación orando. Lo afirma Hechos de los Apóstoles 1:13-14. Lo que confirma que la oración es fundamental para liberar el poder del Espíritu Santo. Y así, el impacto del reino comienza en nuestras rodillas, pero no termina ahí. Podemos interceder por las naciones no alcanzadas, pidiendo al Espíritu de fe, al Espíritu que dé fruto mientras obedecemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo de llevar el Evangelio a todas las naciones. Estamos unidos, guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo, pero no podemos acceder a este poder del Espíritu hasta que, y al menos, que nosotros seamos gente de oración.
El Espíritu Santo suele ser referido como la tercera persona de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad nos enseña que solo existe un Dios que existe como tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad es plenamente Dios y por igual Dios, y son distintas entre sí en sus relaciones. El Espíritu Santo no es una entidad menor fuera de Dios ni una parte de Dios. Él es plenamente, completamente y por igual de Dios. Como creyentes, experimentamos el Espíritu Santo de tres maneras principales. Él nos sella, se nos revela y nos llena. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, el Espíritu Santo sella nuestras almas como redimidas y reconciliadas con Dios, marcándonos como su propia posesión. Este sello nos permite vivir libres en la gracia de Dios de la esclavitud del pecado y de intentar demostrar nuestra justicia a través de nuestras propias acciones. El Espíritu Santo también nos revela la verdad, ayudándonos a conocer a Dios y entender las Escrituras y ser condenados del pecado. Juan 16:7-14. Como Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo nos guía para redescubrir qué es verdad sobre la naturaleza de Dios, su reino y nuestra identidad como creyentes.
En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 1 y siguiente, leemos sobre el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, llenando a los discípulos de poder y permitiéndoles hablar en otros idiomas. Este evento transformador marcó el inicio de la iglesia y el empoderamiento, el poder de los creyentes para que fueran testigos de Cristo en todo el mundo. ¿Qué podríamos necesitar trabajar mientras esperamos un toque nuevo de Dios? ¿Cómo puede la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas traer fuerza y propósito en tiempos de caos y en tiempos de incertidumbre? No importa los desafíos que enfrentemos, podemos encontrar consuelo y guía en el Espíritu Santo. Al apoyarnos en su presencia, descubriremos la fuerza para superar la adversidad y el propósito de vivir el llamamiento que Dios hace a cada uno de nosotros.
Recordemos, estimados oyentes, que el Espíritu Santo es probablemente la persona menos comprendida de la Trinidad, pero cuando se convirtió en un seguidor de Cristo, usted y yo ya habíamos experimentado el trabajo. Nos referimos a que el Espíritu Santo como Él, porque la Biblia habla de Él como persona, no solo como una fuerza impersonal. Vamos a pasar algún tiempo hablando de Él, el Espíritu, porque cuando usted y yo entendamos la dinámica del Espíritu en nuestra vida, entonces estaremos en mejores condiciones para cooperar con el trabajo en beneficio de la Iglesia y de la humanidad entera. La palabra Espíritu, como se ha dicho, viene de la palabra para el aliento o viento, no simple, pero poderoso. La obra del Espíritu Santo comenzó en cada uno de nosotros, incluso antes de que entregáramos la vida a Jesús. Jesús dijo a sus discípulos sobre el Espíritu Santo: cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan 16:8.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza. Gracias a todos ustedes, gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala a todos de encontrarnos a través de estos micrófonos. Gracias por la fe que compartimos, ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Y gracias porque ustedes perseveran también, igual que nosotros, en estas reflexiones de cada domingo en la mañana. El Papa habla de tres momentos en que el Espíritu Santo actúa: en el mundo que ha creado, en la Iglesia y en nuestros corazones. Hoy la palabra de Dios nos muestra el Espíritu Santo en su acción.
El primer momento en el mundo que ha creado, en la creación. Desde el principio el Espíritu Santo está en acción. Si envías tu aliento, son creadas todas las cosas. Hemos rezado con el Salmo 104. Él, en efecto, es Espíritu Creador. Así lo invoca la Iglesia desde hace siglos. Pero podemos preguntarnos, ¿qué hace el Espíritu en la creación del mundo?
Y el número 2, en la segunda parte, dice, además de estar presente en la creación, lo vemos actuando en la Iglesia desde el día mismo de Pentecostés. Pero notemos que el Espíritu no dio comienzo a la Iglesia impartiendo instrucciones y normas a la comunidad, sino descendiendo sobre cada uno de los apóstoles.
Y en tercer momento, el Espíritu crea armonía en nuestros corazones. Lo vemos en el Evangelio cuando Jesús, la tarde de Pascua, sopló sobre sus discípulos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, Juan 20:22. Lo da con un fin específico, para perdonar los pecados, es decir, para reconciliar los ánimos, para armonizar los corazones, lacerados por el mal, rotos por las heridas, desintegrados por los sentimientos de culpa. Es el Espíritu Santo el que actúa en nuestro favor, dice el Santo Padre.
Con esta reflexión del Santo Padre y con esta reflexión que también nosotros hemos preparado, o que preparamos para ustedes cada domingo, le damos gracias infinitas al Señor por este momento. Y continuamos en oración por todas las personas que están pasando momentos difíciles de su vida, familiares, económicos, de salud y también comunitarios. Y nos unimos a todos para pedir al Espíritu Santo que derrame su gracia, su poder, su luz sobre cada uno de nosotros, para que caminemos seguros en este camino de fe que nos conduce finalmente a la felicidad eterna. Terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.